Amén. Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom a toda la familia de Israel. Bienvenidos al Centro de Investigación Torah de Covenei Sion Teshuvah Israel. Yahuwah es Tov, esto siempre lo digo, que Él es bueno. Todavía yo creo que por decir tanto que Él es bueno, como que el Padre dice: te voy a probar para ver si sigues diciendo que yo soy bueno. Así que todos aquellos que queremos encontrarnos con el Elohim bueno, nos va a pasar por todas las cosas malas. Todo aquel que quiera y le pida a Yahuwah, a Java, y le pida amor a Yahuwah, Yahuwah lo va a pasar por el odio para que desarrolle el amor. Es así como Él trabaja. Así que usted sabe que yo siempre he dicho que Él es Tov, Él es bueno. ¿Quién me manda a querer estar dando fe de que Él es bueno? Estamos en el décimo segundo mes. Posiblemente estemos en el último mes del año. Se está buscando cebada madura en Israel en este momento, y se han encontrado algunos campos por ahí, pero falta una revisión más que se haga para que nos envíen el dato para ver si declaramos año nuevo por el mes de la Aviv. El mensaje de este decimosegundo mes es: el camino que has andado fue necesario para llegar a donde estás. El camino que has andado fue necesario para llegar a donde estás. Ten presente en tu mente y en tu corazón que sin importar las decisiones que hayas tomado, quien tiene claro y definido tu destino es Yahuwah. Él es el que lo tiene definido. Estamos en la Parashá 51, en la porción de la Torá 51, y esta porción tiene por nombre Nitzavim. Nitzavim, y Nitzavim se traduce o se interpreta como firmes, pero recuerde que hay palabras hebreas que van más allá que una traducción o que una interpretación. Nitzavim. Esta porción se encuentra en Devarim, Deuteronomio, capítulo 29, verso 9, al capítulo 30, verso 20. Quiero repetir, esta porción se encuentra en el capítulo 29, verso 9, hasta el capítulo 30, verso 20. ¿Cómo comienza diciendo esta porción? En el capítulo 29, verso 9: ustedes todos están hoy firmes. Hay unas traducciones que dicen: están hoy parados, firmes delante de Yahuwah Elohim, de Yahuwah su Eloah, su Dios. Las cabezas de sus tribus, sus ancianos y sus oficiales, todos los varones de Israel. ¿En qué momento usted cree que una persona se vuelve firme? ¿O será que nacimos firme? O nadie realmente nace firme, sino que necesitamos procesos, y que gracias a esto desarrollamos la firmeza en todo ámbito, en todos los ámbitos. O sea, yo pienso realmente que nadie, absolutamente nadie, nace firme. De hecho, los bebés no nacen caminando. Pero a través de ese proceso, a través de estar ejercitando su cuerpo, ellos se van fortaleciendo. ¿Hasta cuándo llegamos nosotros a tener esa firmeza, a estar firmes delante de Yahuwah y decirle: aquí estoy, Hineini? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es que llegamos a ese nivel realmente? Nadie nace firme. Nadie nace perfecto, nadie nace santo, santo desde el punto de vista de lo que la gente piensa. Todos nacimos, todos fuimos diseñados perfectamente imperfectos. O sea, Yahuwah nos diseñó tan perfectos que dentro de esa perfección tenemos imperfección, pero la imperfección no es mala, es buena. Todo dependerá del nivel de madurez que usted tenga. Nadie nace firme, pero sí necesitamos procesos, y gracias a esto desarrollamos la firmeza en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Ahora volvamos entonces a la paracha de Devarim, capítulo 29, verso 10. Deuteronomio 29, 10. Sus niños, sus mujeres y sus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tus aguas, para que entres en el pacto. A esto préstele atención, por favor, porque la palabra de esta noche es Nitzavim. Nitzavim, firmes. Pero dice, para que entres en el pacto de Yahuw Elojeja, de Yahuw tu Dios, y en su Alá. Esta palabra es, por favor, yo quiero que usted la vaya revisando en este verso, porque hay muchas personas que posiblemente están usando una Biblia traducida al español o una latinoamericana, y hay una probabilidad que haya un error en esta traducción de lo que yo les voy a mostrar. Quiero volver a leer el verso 11. Dice, para que entres en el pacto de Yahuw Elojeja, de Yahuw tu Dios, y en su Alá. Y se lo menciono en hebreo porque quiero mostrarle qué es lo que significa Alá. Y en su Alá, que Yahuw Elojeja acuerda hoy contigo. Pareciera entonces que para que usted sea, o usted tenga el título, por decirlo así, de Nitzavim, para que usted sea una persona Nitzavim, usted tiene que tener el pacto y tiene que tener el Alá. El pacto y el Alá de Yahuw. Ahora, todos entendemos lo que es el pacto. Todos lo entendemos. ¿Qué es el pacto? La palabra hebrea para pacto es la palabra berit. Brit o berit es la palabra hebrea para pacto. Es lo que usted conoce como pacto. En Divrei Hayamim Aleph, primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso del 15 al 17, dice lo siguiente: Él recuerda su pacto, berit, eterno. Él recuerda su pacto eterno y la palabra que Él mandó para mil generaciones. ¿Estará tan anciano Yahuw que se olvidó que el Alzheimer hoy en este tiempo ha sido tan fuerte en Yahuw que Yahuw se olvidó que Él hizo un pacto eterno? Escuche bien, Yahuw hizo un pacto eterno con nuestros padres, y la palabra que Él mandó, la palabra que Yahuw mandó, fue para ¿cuántas generaciones? Para mil generaciones. Algunos dicen que una generación son 100 años. 100 años. Ahora, si yo multiplico 1000 por 100, ¿cuántos serían? 100.000 años. Le pregunto, ¿desde Abraham hasta este momento han pasado 100.000 años? ¿O desde Israel en Egipto hasta este momento han pasado 100.000 años? No, no ha pasado. Entonces quiere decir que la palabra que Yahuw mandó va hasta mil generaciones, y el pacto que Yahuw estableció con nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, fue un pacto eterno. Un pacto eterno. Verso 16: que hizo con Abraham y de su juramento. La palabra hebrea para juramento es la palabra Shebuah. A esto préstele atención, porque aquí va a ver usted la diferencia que hay entre Shebuah y la palabra Alá. ¿Se acuerdan que les acabo de mencionar, verdad? El pacto y el Alá. Que hizo con Abraham y de su juramento Shebuah a Isaac. ¿Ok? Yahuw hace un pacto y hace un juramento. Y la palabra para juramento es la palabra Shebuah. Verso 17, el cual confirmó a Jacob por decreto y a Israel por pacto eterno, perpetuo. Yo he escuchado a algunos pastores que dicen que Yahuw apartó, quitó a Israel, y ahora vino por Israel la iglesia gentil. Porque Israel menospreció a Jesús, y bueno, menciona un montón de cosas. Pero si realmente Yahuw hizo eso, Yahuw es mentiroso. Porque hay muchos versos donde establecen que Yahú no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Así que Yahú recuerda siempre, siempre, siempre su pacto eterno, la palabra que él mandó por mil generaciones, eso que hizo con Abraham y de su juramento, Shebúa, a Isaac, el cual confirmó a Jacob por decreto y a Israel por pacto eterno. ¿A quién por pacto eterno? A Israel. Ahora, yo les mencioné dos palabras que son importantes para determinar el Nitzavim en cada uno de nosotros, para que lleguemos a encontrar qué significa realmente o qué se interpreta o el resultado de qué es Nitzavim. Lo primero fue el pacto y lo segundo es la palabra Alá. Alá, así como lo ve usted en hebreo. La palabra que se usa, fíjese que no quiero meterme en el tema, pero la palabra que se usa para la deidad islámica es Alá. El Dios musulmán es Alá. Pero yo no voy a hablar hoy del Dios musulmán. Hoy no quiero hablar de Alá, del Dios musulmán. Yo quiero hablar de algo más. Porque el verso que estábamos leyendo traduce de la palabra Alá, pero lo ponen en español como juramento. Lo ponen como juramento. Quiero que vuelva a leer conmigo. Devarim capítulo 29, verso 12. Para confirmarte hoy por su pueblo y que él te sea a ti por Elohim y de la manera que él te ha dicho y como él juró, la palabra que usa hebrea para jurar es la palabra Shavá. Y Shavá siempre es la misma palabra que estábamos usando antes, que es la que viene de la misma palabra Shavua. Shavua viene de la palabra Shavá, que significa, algunos dicen, perdón, que significa juramento, juró. ¿Por qué yo estoy hablándole de esto? ¿Por qué estoy hablando de la palabra? Porque cuando usa la palabra Alá, no significa juramento, aunque en las traducciones de ustedes aparece como juramento. Aparece como juramento. Para que se entienda un poco más esto acerca del juramento, en Bemidbar, en Números capítulo 5 verso 19, y lo voy a poner en una versión latina, ya sea Reina Valera o cualquiera de las versiones latinas, se lo voy a leer como dice cuando se usa la palabra Alá. Dice: y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, escuche bien, libre sea de estas aguas amargas que traen, ¿qué cosa? Maldición. Pero la palabra que usa hebrea ahí es la palabra Alá. Dos cosas importantes. Uno, Yahú pareciera que está estableciendo algo negativo y algo malo para aquellos que se están apartando de él. Al nosotros apartarnos de Yahú, Yahú va a enviar el Alá. Los enemigos públicos número uno del pueblo de Israel es el Islam, los islámicos. Es Roma Oriental. Por supuesto, tenemos también a Roma Oriente y Roma Occidente. Roma Occidente es la Iglesia Católica. Y juntamente con ellos vienen los evangélicos. Y no puedo decir mucho porque hay muchos evangélicos que aman a Israel. Pero también hay mucha ignorancia donde sin querer están odiando a Israel. Pero no saben que al odiar a Israel están odiando a Yahú, porque el que hizo el juramento fue Yahú pro Israel. Y les repito, no quiero hablar para nada de la deidad islámica, pero pareciera que en estos momentos y en estos tiempos, si nosotros nos apartamos de Yahú, entonces Yahú va a enviar a Alá. Va a enviar a Alá. Repito, este no es el tema. Si usted quiere saber un poco el tema de Alá, tiene que ver otras enseñanzas. Lo que quiero mostrarle es que lo que dice el hebreo no es lo mismo que dicen las traducciones hispanas. El hebreo usa la palabra Alá y lo traducen como maldición aquí en el libro de Bemidbar, pero en el hebreo dice: y el Cohen la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre sea de estas aguas amargas de estas aguas amargas. Agua amarga para nosotros es el Islam, para el pueblo de Israel. Libre seas de estas aguas amargas que traen el Alá, Ja'alá, dice en el hebreo. Pero repito, esta no es la enseñanza. Yo no estoy hablando de la deidad de los musulmanes. Yo no estoy hablando del Dios de los musulmanes. ¿De qué estoy hablando yo? Volvamos, por favor, al capítulo 29, verso 11 de la Parashá. Dice: para que entres en el pacto de Yahweh Elohecha, y luego dice, y en su Alá. Así dice en hebreo. ¿Cómo lo han traducido? Lo traducen como juramento. La palabra Alá la traducen como juramento y la traducen como maldición. Como juramento y como maldición. Para que entres en el pacto de Yahweh Elohecha y en su Alá. Así dice en el hebreo. No traduce juramento, porque juramento es la palabra Shebuah. No traduce como maldición, porque la palabra maldición en hebreo es la palabra Kelalá. Ahora, ¿qué es entonces Alá? ¿Qué es el pacto y qué es Alá? ¿Hacia dónde Yahweh quiere que conozcamos el tema de este Alá? ¿Sabe qué interpreto? Voy a decirle yo hoy esto. ¿Sabe qué interpreto yo? ¿El pacto que Yahweh hizo con nosotros fue bueno o fue malo? Fue bueno, fue tov. Fue el bien, el pacto. Y el Alá que Yahweh mandó a nosotros, ¿fue bueno o fue malo? No voy a decir bueno o malo, voy a decir, ¿es positivo o es negativo? Es negativo. El mal. Si ustedes no hacen lo correcto, van a cargar maldición estas aguas sobre su vida. Si ustedes no hacen lo correcto, este juramento de maldición es sobre ustedes. Entonces, de alguna manera, algo tenemos que entender, ¿qué es entonces Nitzavim? Porque Yahweh dio un pacto, pero también dice, y el Alá, por eso se lo estoy trayendo en hebreo, para que usted lo empiece a estudiar y se dé cuenta que hay palabras que suenan muy bonitas en el español, pero no están dándonos la correcta interpretación de la Torah. No traduce juramento, tampoco traduce maldición, porque les acabo de mostrar las palabras que se usan para juramento, Shebuah. Entonces el pacto fue bueno y el Alá fue malo, pero lo malo en Yahweh, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Ahora, ¿qué es? ¿Hacia dónde los quiero llevar con esto entonces? Quiere decir que una persona que está en Nitzavim, ¿cómo se traduce Nitzavim? Firmes. Quiere decir entonces que una persona que está en Nitzavim está firme delante de Yahweh, no se hace ni a la izquierda ni se hace a la derecha, sino que está firme delante de Yahweh. Es una persona que si le va mal, ve a Yahweh como bien y entiende que es Yahweh quien está produciendo eso negativo en su vida. Si le va bien, sabe que es Yahweh que lo está haciendo. Ni la vida ni la muerte. Ni el bien ni el mal, o sea, nada me va a apartar de Yahweh, absolutamente nada me va a apartar. Ni a derecha ni a izquierda. Entonces Nitzavim es aquella persona que ve el mal venir y puede ser que se aparte como puede ser que no se aparte, pero igual se mantiene firme delante de Yahweh. ¿Qué es Nitzavim entonces? Sí, Nitzavim es fácil. Usted traduce la palabra hebrea Nitzavim y usted dice rápido firmes. Personas que están firmes delante de Yahweh. Pero hasta ahí, pero no, Nitzavim es algo más. Nitzavim es un resultado. Nitzavim es un estado de conciencia inmadurez espiritual que permite mantenerme a pesar de las adversidades. Eso es Nitzavim. O sea, Nitzavim no solamente es una palabra que traduce, no, Nitzavim es un conjunto de cosas. Porque estar firme es una cosa. O sea, Nitzavim no significa firmes, firmes, saque pecho. Eso no es firmes, perdón, eso no es Nitzavim. Nitzavim es un estado de conciencia. Es un nivel elevado que no lo obtiene cualquiera, pero es un estado de conciencia y madurez espiritual que permite mantenerme a pesar de las adversidades. Esa parte se leyó y se escuchó muy bonito, pero la pregunta es: ¿por qué no estamos Nitzavim? ¿Por qué no estamos en Nitzavim? ¿Por qué realmente no es cualquiera el que se para firme delante de Yahú, pero no firme no me muevo? No. Estamos hablando de un nivel de conciencia, de un nivel de madurez espiritual, que a pesar de las situaciones y circunstancias negativas, a favor o en contra, que estén pasando en su vida, usted se mantiene creyendo que posiblemente en este momento usted esté en el juguito de la basura. Posiblemente usted en este momento es lo peor que puede haber en la tierra. Siempre y cuando su mirada no se aparte de Yahú. Porque la gente cree que seguir a Yahú significa no pecar, y están equivocados, o hemos estado equivocados. Sino no soltar la mirada en Él. Eso es Nitzavim. ¿Por qué no estamos en Nitzavim entonces? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos ha pasado por la razón que usted y yo no hemos estado en Nitzavim? Es sencillamente porque somos inconstantes en todos nuestros caminos. No hemos entendido que en medio del dolor, Yahú quiere que lo siga viendo. Si estás a rastras, sigue viéndolo. Si te caíste, sigue viéndolo a Él. No veas a los hombres, porque escrito está: maldito el hombre que confía en el hombre. Si Yahú nos viera como nos miramos nosotros, ¿usted cree que existiríamos? Si Yahú nos juzgara como juzgamos nosotros, ¿existiríamos? Porque somos inconstantes en nuestros caminos. ¿Y sabe qué? Cuando yo veo de la firmeza, cuando hablo de la firmeza, me gusta mencionarlo siempre como los árboles. Me gusta hablar de los árboles. Y en Yermiahu, en Jeremías capítulo 17, versos 5 al 8, Yermiahu, Jeremías capítulo 17, del 5 al 8, dice: así ha dicho Yahú, maldito el varón que confía en el Adán y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahú. Mire, podemos estar pecando todo el tiempo. La gente me critica por la forma de cómo yo hablo. Pero yo quiero hablar de la realidad de lo que pasa en mi vida y de lo que veo constantemente en mi entorno. Por eso hablo de esta manera. Porque de todas formas, se lo mencione yo o no se lo mencione, el que quiera pecar va a pecar. El que dice que no peca, ese para mí sí tiene un problema. Porque se supone que Yahú tiene que edificar él su casa. Y él la edifica no solamente haciendo cosas buenas, sino también haciendo cosas malas. El alfarero es él, y él toma el barro y empieza a trabajar con nosotros. Pero a quien se le quiebra la vasija es a él. El alfarero es él. ¿Acaso yo la vasija le puedo decir a Yahú, me da la gana quebrarme en este momento? ¿Acaso yo la vasija puedo decirle a él, es a mi manera como lo tienes que hacer? No es cierto. Pues volvamos a Yermiahu. Así ha dicho Yahú, maldito el varón que confía en el Adán y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahú. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sedecales, en el desierto, en tierra desolada, despoblada y deshabitada. Verso 7. Bendito el varón que confía en Yahú y cuya confianza es Yahú. ¿Cuándo es que nosotros confiamos más en Yahú? ¿Cuando estamos bien o cuando estamos mal? ¿Cuándo es que confiamos más en Yahú? ¿O cuándo esperamos tener confianza? ¿Cuando estamos bien o cuando estamos mal? Verso 8, este es el verso que estaba buscando. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Entonces, hablando del árbol, porque la enseñanza comienza a partir de este momento. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿cuándo es que el árbol está en Nitzavim? Acuérdense que Yahú nos compara a nosotros a árboles. Y yo también quiero comparar a Yahú con un árbol. Hechos a imagen y semejanza de Yahú. Bueno, yo me parezco a los árboles, Yahú se debe parecer a los árboles. ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Cuándo usted cree que el árbol está en Nitzavim? Ve ese árbol, está lleno de flores. Es un árbol representativo, por supuesto. Cuando estamos llenos de flores, cuando yo miro a la gente llena de flores, es cuando veo todo lo bueno, lo bonito, todo eso hermoso de esa persona. Pero llega un momento, usted sabe que, y esto por favor apréndalo, porque esto hace poco lo leí, me gustó mucho, que usted ve un árbol y ve las flores del árbol, pero usted no ve las raíces de ese árbol, solo ve las flores y dice, qué lindas las flores. El problema es que el árbol va a llegar de primavera al otoño. ¿Y qué va a pasar con las flores de ese árbol? ¿Y qué voy a empezar a pensar a partir de ese momento, de ese otoño? Entonces, en nuestra vida, cuando miramos el entorno nuestro, miramos el bien en alguien y nos enamoramos de ese bien. Miramos a Yahú y nos enamoramos de los milagros. Las flores de este árbol son como los milagros de Yahú. Los milagros de Yahú están. Las sanidades de Yahú ahí están. Pero también llega un momento que ese árbol cae a otoño. Y cuando cae a otoño pierde toda su belleza. Y así nos pasa a todos. Así que miramos al árbol del bien y miramos también a ese mismo árbol el mal, cuando no está saliendo según lo que mis ojos están viendo. En primavera, como les digo, es frondoso. Pero mire que lo interesante, en primavera es como cuando usted ve los milagros. Usted dice, wow, ustedes vieron el milagro que Yahú hizo anoche. O los cristianos, el milagro que Jesús hizo. Nosotros estamos pegados a las flores del árbol. Estamos pegados a esas cosas bonitas que nos atrae. ¿Por qué seguimos a Yahú? Ah, bueno, porque ha hecho milagros. ¿Por qué seguimos a Jesús? Porque nos ha hecho milagros. ¿Por qué seguimos a la Virgen María? Porque son grandes los milagros que ha hecho. ¿Por qué seguimos a la Virgen de Fátima, a la Virgen del Cobre? ¿Por qué seguimos a Guadalupe? ¿Porque la gente es ignorante? No, porque algo han recibido de ese árbol. Ese árbol ha tenido flores. Esas flores han dado milagros, ha dado salud, ha dado abundancia, ha dado riqueza, ha dado poder, ha dado autoridad y también nos ha dado caprichos. Yo he escuchado a gente, y a lo mejor hasta yo lo he dicho, que dicen, Yahú me ama tanto que me concede mis caprichos. Yo quiero un carro de tal forma y me da un carro. Yo quiero un perfume y me da un perfume. Ese es el árbol de la primavera. Ese es el árbol que nos gusta a todos. Dígame, ¿a quién no le gusta el árbol que da milagros, salud, abundancia, riqueza, poder, autoridad y que nos cumple caprichos? ¿A quién no le gusta? Pero también ese árbol, llámese Yahweh ese árbol, llámese Jesús, llámese la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, llámese Mahoma, como usted le quiera poner a ese árbol suyo, ese árbol siempre, sin importar en qué religión, doctrina, creencia usted esté, ese árbol siempre va a pasar de primavera a otoño, siempre. La primavera no es siempre. Esa estación no es siempre. Ahora, cuando viene otoño, aquí viene lo que también amamos nosotros. En el otoño de ese árbol vienen los desiertos. Usted y yo estamos locamente enamorados de los desiertos. Estamos enamoradísimos de las enfermedades que vienen en el otoño. No cabemos cuando hay escasez. Uy, es tanta alegría cuando hay escasez. Es tanto regocijo cuando hay pobreza. Nos llenamos de felicidad cuando hay debilidad en nosotros. No hayamos que hacer del gozo cuando llega la esclavitud a nuestra vida. Pero nos volvemos locamente felices cuando vienen las necesidades. ¿Verdad que no? Ese árbol de otoño le pertenece al diablo, a Satanás, a los demonios. Ese árbol de otoño es del demonio. Por eso es que todo el tiempo en los cristianos nunca aceptan las cosas malas cuando están viniendo, sino que tienen que encontrar un culpable. Y el culpable es el diablo, es Satanás, es Luzbel. No es Yahweh, no es Jehová, no es Hashem, no es Adonai. No, 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 es el diablo, es Hasatán, son los demonios. Miren, me gustó esto, lo leí de un libro, El Principito, no sé quién de ustedes lo ha leído, un libro muy famoso, pero leí esto: él se enamoró de sus flores, no de sus raíces, y en otoño no supo qué hacer. Y así nos pasa a nosotros, nos enamoramos de lo que vemos, nos enamoramos de las flores, pero no nos enamoramos de sus raíces. Y cuando llega otoño, ese árbol va a quedar pelón, calvo, sin hojas, sin flores, sin fruto. Y lo vamos a ver desgraciado. ¿Y sabe por qué lo vamos a ver desgraciado? Porque lamentablemente nos enamoramos de las flores, pero no nos enamoramos de sus raíces. Y eso es lo que nos pasa constantemente en nuestra vida. ¿Qué cree entonces que es Nitzavim? Otra vez, es un estado de conciencia y madurez espiritual que permite mantenerme a pesar de las adversidades. ¿Por quién dice que el desierto, la enfermedad, la escasez, la pobreza, la debilidad, la esclavitud, la necesidad, quién dice que no viene de Yahweh? Solo los religiosos, aquellos que se inventaron una y crearon al diablo, a Satanás, porque a alguien había que echarle la culpa de las cosas malas que nos pasaban. Pero no nos damos cuenta que Yahweh utiliza los desiertos, así como cuando sacó a Israel de Misraim, de Egipto, y los trajo 40 años al desierto. Y no vemos a Yahweh cuando Yahweh envió las enfermedades en el desierto. Y no miramos a Yahweh cuando él envió la escasez en el desierto. Y no miramos a Yahweh cuando envió la pobreza. Y no miramos a Yahweh cuando envió la debilidad. Y no miramos a Yahweh cuando envió la esclavitud. Y no miramos a Yahweh cuando mandó la necesidad. Ese no es Yahweh. Ese del desierto fue el diablo, fue el demonio, Satanás, Luzbel. Estamos tan lejos de lo que Yahweh quiere que conozcamos y sepamos de él. ¿Sabe qué otra manera yo encuentro a Nitzavim? Nitzavim es tener la seguridad de dónde estoy en este momento y la emuná, saber hacia dónde voy. O sea, una persona en Nitzavim tiene la seguridad que donde está en este momento, bueno o malo, es voluntad divina. Y la emuná y la fe es saber hacia dónde va. Eso es Nitzavim. Nitzavim no traduce solamente como firme, no, Nitzavim es algo más allá. ¿Sabe qué es Nitzavim? Nitzavim es tener el balance. ¿Está viendo la imagen? Nitzavim es aceptar que de Yahú viene el bien, pero que de Yahú también viene el mal. Con un plan y con un propósito, por supuesto. Los desiertos, la enfermedad, la escasez, la pobreza, la debilidad, la esclavitud, la necesidad, todo eso trae un propósito divino. La primavera le pertenece a Yahú, pero también a Yahú le pertenece el otoño. En la primavera miramos las flores, miramos los frutos y estamos contentos y estamos comiendo. Pero jamás vamos a ver al otoño, porque el otoño es desgracia del diablo. Por eso debemos de aprender a mirar la raíz del árbol también. Porque Yahú es un árbol también. Yahú es un árbol. Y ese árbol de Yahú tiene hojas, tiene flores y tiene fruto. Pero también ese árbol que representa a Yahú tiene un tallo y también tiene raíces. Así que hay que aprender a ver a Yahú los frutos, hay que ver las flores, esas cosas bonitas, pero también hay que ver la raíz. Y sabe algo, que cuando yo veo la raíz de ese árbol que es Yahú y que debería de verla en usted, porque muchos de nosotros nos gusta lo que miramos por fuera. Una persona alegre, una persona agraciada físicamente. Una persona que nos gusta cuando, como la forma de cómo se ríe, cómo camina. Una persona que habla muy bien. Me enamora la forma de cómo piensa. Me enamora la persona cómo siente, cómo hace sentir a los demás. Pero sabe una cosa, y esto es importante. Cuando usted más va conociendo a una persona, cuando usted más va conociendo a Yahú, en el fondo se va a encontrar con los demonios de esa persona. Cuando usted a la persona solamente la ve por encima, solamente puede ser que mire angelitos. Pero cuando empieza a escarbar y cuando sus sentimientos, sus emociones comienzan a conectarse con ese ser, con esa persona, también se va a encontrar con los demonios de esa persona. ¿Y lo veo malo? No. Yo tengo mis demonios. ¿Malos? No. Son los que me hacen crecer. Cada uno de nosotros está peleando con sus propios demonios. Y cuando hablo de demonios, estoy hablando de cosas negativas. Todos tenemos cosas positivas. Hay mucha gente que a mí me quiere por las cosas positivas que yo tengo. Y hay gente que me odia por las cosas negativas que yo tengo. Pero qué bueno sería que estas personas o que todos nosotros pudiéramos aprender a ver también lo que hay en la raíz. Porque en la raíz de Yahú yo me encuentro el bien y me encuentro el mal. Cuando usted comienza a observar detenidamente a Yahú con razonamiento, se da cuenta que Yahú tiene el bien y también tiene el mal. Y Job lo dijo, ¿acaso recibiremos solamente de Yahú el bien y el mal no lo recibiremos de él? O sea, el bien y el mal en Yahú tienen un propósito. Cuando una persona logra ver la raíz, ahí va a conocer el bien y el mal de esa persona. Cuando miramos a Yahú, a Jehová, a Dios, a Hashem, a Adonai, cuando miramos a Yahú y miramos su raíz, en las raíces de Yahú, ahí hay el bien y ahí encontramos el mal. Yahú dice: yo hice el bien y el mal. Yo hice al destructor para destruir. La raíz del árbol siempre es la misma. Si amo la raíz, quiere decir que ahí estoy en Nitzavim. Una persona que logre ver el Nitzavim de los demás es cuando dice: mira, yo sé que tenés el bien, pero también sé que tenés el mal. Y cuando yo veo el espejo, digo: yo conozco tus raíces. En tus raíces está el bien y en tus raíces está también el mal. ¿Tienen un propósito? Yo pienso que sí tienen un propósito. Mire, Cogelet, Eclesiastés capítulo 3, verso del 1 al 8, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedra y tiempo de juntar piedra. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Una persona madura, una persona con conciencia y con madurez espiritual, es aquella que entiende que hay tiempo para todo. Nitzavim, quiero ir cerrando ya. Nitzavim es más que la traducción de una palabra. Porque es fácil decir: la parashá de hoy es Nitzavim. No, Nitzavim es más que la traducción de una palabra. Es haber pasado por primaveras y otoños y entender que ambos vienen de Yahú. Eso es Nitzavim. Nitzavim es ver el bien y ver el mal. A nadie le gusta ver el mal. Lamentablemente es parte de nuestra vida. Por eso debemos aprender a amar más y juzgar menos. Tratar de ver en ese árbol podrido que en sus raíces también vino el bien. ¿Y sabe por qué también vino el bien? Porque Yahú nos hizo a su imagen y semejanza. Y en Yahú existe el bien, pero también en Yahú existe el mal. ¿Qué es malo? No, no es malo. Todo dependerá de lo que su cabeza, su conciencia, su conocimiento esté procesando de ello. Como les dije, Nitzavim es algo más que la traducción de una palabra. Es haber pasado por primaveras y otoños. Claro, yo conozco personas que solo pasan por primaveras. Pero Nitzavim es la persona que ha pasado por primaveras y ha pasado por otoños. Y ella entiende que ambos vienen de Yahú. Por eso es que el camino por donde hemos andado fue necesario para llegar a donde estamos hoy. Tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón que sin importar las decisiones que hayamos tomado, quien tiene claro y definido tu destino es Yahú. Y que el bien y el mal, el Nitzavim de tu vida, ha sido necesario para poder alcanzar la Kavod, la gloria de Yahú. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yevarejeja Yahú veishmereja, Yaer Yahú parmeleja bichuneja, Isa Yahú parmeleja beasem leja, Shalom.